Somos la radio de todas las islas y les esperamos en casa las 24 horas del día.
Contacta con todos los programas en directo a través de nuestro WhatsApp
616-486-754.
Dinos desde dónde nos escuchas.
Habla con nosotros
y comparte nuestros contenidos.
616-486-754.
Canarias Radio.
Contamos la vida. Vuelven los Premios Canarios de la Música. La Asociación Profesional de Compositores de Canarias y la Radio Pública celebran la gran gala de entrega de los galardones en su cuarta edición. Jueves 27 de octubre a las 8 de la tarde en el edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria. Canarias Radio. Contamos la vida. La entrevista. Miguel Guedes.
Buenos días. El impacto de la crisis de los precios en la construcción, este jueves en la entrevista. Hay muchos lugares en los que cuando la construcción se resfría, todo lo demás se constipa, se agripa. Eso se vivió en España y en Canarias hace más de una década y no puede extrañar que vuelva a ocurrir, ojalá de otra manera, no de aquella forma tan catastrófica. Hoy el estado del adoquín, como canta Joaquín Sabina, tiene que ver con la crítica situación de los precios y de los costes de los materiales. Hablaremos de todo esto a partir de ahora con Salud Gil, presidenta de la Asociación Empresarial de Constructores y Promotores de Canarias. Bienvenido, buenos días.
Hola, bien hallados.
¿Podría explicar cuál es la situación del sector de la construcción en Canarias en este momento?
Pues es dual. Es dual porque, por un lado, como usted muy bien apunta, estamos en una encrucijada y en una incertidumbre en relación a los precios de las materias primas, al desabastecimiento, a la retracción por parte de la iniciativa privada de determinadas inversiones. Y sin embargo, seguimos creando empleo. Es curioso, y ahora podemos a lo mejor explicarlo. Y tenemos muchas dificultades, pero por otro lado tenemos muchas oportunidades. Nosotros lo vemos así. Estamos en la necesidad de resolver todos estos problemas, pero también de desarrollar las oportunidades. Y si quiere, podemos profundizar. Pero sobre todo, el tema de los precios, que a medida que usted me vaya preguntando, yo lo iré explicando para que nos entiendan los oyentes de una manera clara y sencilla, está determinando en este momento pues la pérdida de la salud de las empresas, incluso la muerte de las empresas, y evidentemente estamos aguantando, pero esto no se puede estirar mucho más.
¿Cuánto han subido las materias primas en los últimos 7 meses, cuando empezó la guerra?
A ver, antes hay que decir que nosotros ya avisábamos en octubre más o menos del 2021, ya empezamos a manifestar públicamente que nuestros costes de producción habían aumentado una media de un 26%. Ya entonces la energía tenía un comportamiento sospechoso y además otras materias primas también. Como consecuencia de la pandemia, en la medida en que las fábricas internacionales pararon la producción, en cuanto el estado de alerta se desmontó, evidentemente la demanda también se desbordó y creó un colapso. China, que además empezó en un momento de expansión, utilizaba sus propios productos y, por tanto, había también desabastecimiento. O sea, que esto ya ocurría antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, pues desde octubre del 2021 hasta este momento un 40%. Es decir, que la guerra de Ucrania es la diferencia entre ese 26 y el 40. Aquí están las responsabilidades bien delimitadas, ¿no?
Desde luego que sí. Y además parece que venía más de... ¿Era más intensa antes?
Era estructural y luego se unió el tema de la guerra. Pero antes tenía que haberse hecho algunas cosas. Nosotros llevábamos mucho tiempo avisando esta cuestión y en octubre estallamos porque ya veíamos que era irrevocable ese incremento que iba increciendo,
¿Qué materiales tienen precios casi inalcanzables? Usted está hablando de la iniciativa privada, que es muy importante. También hay demanda, porque, uh-huh, porque sigue habiendo demanda.
Sí, sí.
Pero claro, cuando la demanda esa se encuentra con determinados materiales, con unos precios absolutamente desorbitados, me imagino que se cambia de idea, por lo menos, o de materiales.
Hay dos cosas. En el ámbito de las obras públicas, uh-huh, la situación actual es que hace 6 meses, o 3, o 4, o 10, se te ha adjudicado una obra con unos precios que habitualmente no son los precios del mercado cuando salen, pero que, bueno, en la mecánica durante el desarrollo de la obra se pueden recuperar determinados equilibrios. Y otra cosa es que hoy en día tú tienes que terminar esa obra con un 40% de tu inversión propia. Es decir, tú tienes que poner un 40% más de tu dinero. Y podemos hablar del engaño tremendo que ha supuesto para el sector los tres reales decretos que ha sacado el gobierno de la nación para poder revisar precios. Por otro lado, los promotores privados, que usted apuntaba hace un momento a esto. Yo he iniciado una promoción inmobiliaria, he contratado determinadas reservas o incluso determinadas compras en firme con un precio que ahora es un 40% más caro. Con lo cual la litigiosidad, o sea, pueden pasar dos cosas. El promotor inmobiliario dice, suspendo la obra, pacto con mis clientes, yo asumo el 50% de la subida, pero mi cliente tendrá que asumir la otra mitad. Hemos ido un poco actuando en ese sentido. Y la reacción inmediata es, en el caso de las obras públicas, oye, o suspendo la obra o que mejor pago la sanción. Fíjese lo que le estoy diciendo, sí, ¿eh? Sí. Que las sanciones son brutales, a perder hasta la camisa. En el caso de los promotores inmobiliarios, oiga, es que yo no voy todas las cuatro promociones que tengo aquí me las voy a guardar porque hay una incertidumbre que no voy. Y la demanda creciendo, efectivamente.
Hacía una crítica, pero quisiera que profundizara esos reales decretos que intentaban, en fin, corregir una situación que evidentemente no se ha corregido.
Bueno, nosotros pensábamos que el Ministerio de Movilidad y Transporte, el que era antes de Fomento, el de las Obras Públicas, para que nos entendamos, estaba siendo sensible con nosotros, porque somos bastante reivindicativos, pero también muy, muy profesionales, y demostramos determinadas cuestiones. Hacienda se oponía constantemente, el Ministerio de Hacienda, pero bueno, al final se consiguió sacar un Real Decreto de Revisión de Precios que a nosotros no nos gustaba. No nos gustaba porque solamente sacaba la energía y además solo metía tres elementos fundamentales, el aluminio, el cobre y los productos bituminosos. Si todos nos podemos hacer una idea, era una subida dirigida a las infraestructuras públicas de carreteras, con lo cual además se nos exigía que tuviera seguir un umbral del 5% sin tener ningún elemento de los otros materiales dentro de esa fórmula. Se consiguió reformarlo, un segundo Real Decreto. En el segundo Real Decreto, que nos creíamos que nos habían hecho caso, lo que hicieron fue meter AENA. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para que las obras de AENA sí pudieran ser revisadas. En definitiva, esos reales decretos se han hecho para el propio ministerio, para su entidad pública que se llama ADIF, y no para el 97% de las empresas españolas, porque solo el 3% de las obras de este país han podido revisar los precios, lo cual es muy, muy grave.
¿Eso se puede corregir todavía?
Sí, estamos apretando bastante porque también nosotros como territorios, porque todo hay que decirlo, dentro de la Confederación Nacional de la Construcción hay grandes constructoras, pero hay luego territorios nosotros que tenemos, bueno, pues nuestro tejido productivo, y a nosotros nos corresponde que esté en la impronta de las reivindicaciones de nuestra Confederación Nacional, estén los territorios y estén las empresas pequeñas y estén las pymes. Porque también hay que luchar contra eso. Al final son obras que se determinan en el continente, porque en el caso de Canarias no nos sirve. Ahora, es verdad que el 97% de las obras de toda España no entran en esos reales decretos.
¿Se está produciendo un frenazo al desarrollo de la construcción?
Frenazo, yo no diría un frenazo, ¿de acuerdo? Porque hay elementos que esa es la contradicción. Yo antes le decía, seguimos creando empleo.
Luego hablamos de eso.
Claro, vamos a ver, ahora mismo ha subido un poquito la licitación, pero claro, a lo mejor sube un 30% la licitación, pero ¿sobre qué cantidades? O sea, nosotros teníamos una encefalograma plano prácticamente en la inversión pública, y ahora pues se va poniendo poquito a poco dinero y a lo mejor resulta que hay un 40% más de licitación, pero que no es en absoluto significativo. En segundo lugar, son obras que salen sin revisarse los precios. Se están quedando desiertas las obras.
Está hablando de licitaciones públicas.
Licitaciones públicas, concursos mediante los cuales las empresas se presentan con sus ofertas para infraestructuras, colegios, carreteras, hospitales, en fin, infraestructuras sociales, equipamiento comunitario.
Pero esto se viene discutiendo, ese tema está sobre la mesa desde el principio, incluso desde antes de la guerra, cuando ustedes empezaban a demandar estas cuestiones y decían, cuidado a la administración porque están quedando desiertas las licitaciones públicas, y esto evidentemente sí que afecta a
la ciudadanía,
al administrado, efectivamente.
Y no solamente porque son infraestructuras que le corresponden como ciudadanos y servicios, sino también el empleo.
Pero sí desde la administración, yo recuerdo por ejemplo al consejero Sebastián Franques, al de Obras Públicas, Vivienda, hablar sobre esta cuestión y decir que sí, que se tenía que corregir y toda esta historia. Escuchar alcalde también decir que habían tenido que hacer revisiones de precios y que se estaban haciendo. ¿Por qué ese impacto no ha llegado?
A ver, el gobierno de Canarias sacó un decreto que era copia fiel y exacta del nacional, pero no incluyó a las administraciones locales. O sea, es como un quiero y no puedo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen las administraciones locales? Me levantan las manos, algunos alcaldes decían, sí. Por ejemplo, la alcaldesa de Telde, que es súper resolutiva, me decía, mira, es que aunque no fuera el decreto, yo necesito hacer estas obras, porque son obras de carácter social y necesito hacerlas. Es verdad lo que está pasando y yo tengo que resolverlo. Y como tengo tesorería, lo resuelvo. Pero esto no es la generalidad. Los ayuntamientos no revisan, no, a ver, es que no sé el procedimiento, cómo es. Oiga, pues usted dice, estúdieselo. Hablé con la FECAM y la FECAM al final saca también un dictamen maravilloso de un montón de páginas que al final pone, hagan ustedes lo que les da la gana. Con lo cual, o sea, aquí hay una cobardía clarísima, hay una afección directa a los presupuestos que evidentemente retrae a los ayuntamientos, pero... nosotros estamos teniendo mucha paciencia, pero la paciencia tiene un límite.
¿La cobardía esa de la que usted habla es política solo o también es funcionarial, técnica?
A ver, es política porque yo entiendo que cuando alguien ocupa un cargo público tiene que ser lo suficientemente líder como para sacar sus objetivos adelante. Echarle la culpa a los funcionarios. Oiga, sí, ya sabemos todas las leyendas que hay. Hay funcionarios que son estupendos, trabajadores y profesionales, y habrá otros que no, como en el mundo real. Ahora bien, y que hay una burocracia que es vergonzosa, que es negacionista, que lo que hace es obstruir en vez de hacer los caminos expeditos para la inversión. Luego hay una especie de miedo a la judicialización, porque también la política hace un daño tremendo a eso, porque los funcionarios al final tienen miedo de asumir responsabilidades. Pero aquí quien tiene la culpa es quien asume la responsabilidad. Y si no hay líderes, si no hay gente valiente, si no hay gente que entiende que se tiene que mojar y arriesgar y que da igual que no salgan las próximas elecciones, porque aquí al final de lo que estamos hablando es de un servicio público, que es lo que debe ser la política, pues evidentemente no hay gestión. Y después también hay muchos incapaces, las cosas como son.
Y encima el hecho de que estemos en un año electoral, no un año natural electoral, pero sí en 2023 lo va a ser, año electoral en el que además se juegan mucho muchas instituciones. Eso también me imagino que estará jugando, digamos, en contra de eso que podríamos llamar el progreso.
Bueno, mira, a mí una cuestión que incluso a nivel personal me hiere es la politización tan burda que se hace de absolutamente todo, hasta la vida cotidiana. Es que tú te pones a ver una tertulia y hay un bando y hay otro, hasta en el propio periodismo. Y al final están emposoñando lo que de verdad es importante, que es justamente, tenemos unos fondos europeos maravillosos, tenemos una oportunidad de transformar social y económicamente nuestro país y estamos entreteniéndonos en que efectivamente hay elecciones. Yo aprecio que aquí hay también una dualidad de la que yo hablaba al principio. Unos se pondrán mucho las pilas en función de las elecciones y otros bajarán los brazos en función de las elecciones.
Bueno, son las 9:45 de la mañana. Estamos con Salud Hip, que es presidenta de la patronal empresarial de constructores y promotores de Canarias, provincia de Las Palmas, fundamentalmente, que es donde tiene su ámbito. Estaba diciendo que había una gran paradoja, no lo decía así, hablaba de dualidad, efectivamente, pero hay una gran paradoja, es la construcción está sufriendo los embates de esta crisis, primero por culpa de la subida de los precios de la energía y después ya directamente de las materias primas derivadas de la guerra. Total que se está produciendo pues una sobrevaloración o supervaloración que está del orden del 40%. Esto está provocando que haya empresas que incluso se vean abocadas al cierre o al cese de actividad. Hay otras que están asumiendo con sus propios fondos lo que está siendo este diferencial. Pero paradójicamente se sigue creando empleo, no en general, en todos lados, sino en el propio sector de la construcción. ¿Usted cómo lo explica?
Pues es sencillo, aunque no lo parezca, ¿de acuerdo? Primero, nosotros hablábamos antes de la promoción inmobiliaria. Todo lo que está iniciado hay que terminarlo, porque si no lo terminan, también es pérdida. Por tanto, se está terminando las obras que se están desarrollando. Segundo, ¿por qué las empresas que afortunadamente de obra pública en Canarias están fortificadas en función de que se han diversificado gracias a la tan denostada RIC y que están resistiendo porque entienden que nosotros, que tenemos la obligación de defenderlo, vamos a conseguir que esos precios se revisen? Estamos en ese proceso. Por tanto, hay una especie de vamos a esperar, vamos a poner los codos unos con otros pegados y a ver si de aquí podemos salir adelante. Después, porque estamos en un proceso de transformación y modernización, porque la asociación, hablando de las oportunidades, está trabajándolas. Y en ese sentido, ahora mismo, por ejemplo, tenemos los fondos europeos en materia de rehabilitación integral. Nosotros hemos creado junto con el gobierno, porque hemos firmado un convenio, para que lo sepan todos los ciudadanos, vamos a gestionar y estamos gestionando y estamos abiertos y hay personal especializado para atenderlo, para que todas las comunidades de propietarios o propietarios de edificios puedan rehabilitar sus edificios y viviendas en materia de eficiencia energética y, por tanto, puede haber una gran transformación del parque de viviendas en Canarias. Y nosotros lo estamos gestionando. Por cierto, déjeme dejar el teléfono, el 900-001-523, el que quiera llamar. Hemos hecho de tal forma que quien entra en esa oficina salga con un paquete entero. Si usted lee la convocatoria pública de las subvenciones destinadas a rehabilitación, sale corriendo. Yo recomiendo que nadie las lea, sino que vayan por la oficina, que estamos en Buenos Aires 29. ¿Por qué? Pues porque desde el minuto uno hasta que se presenta el documento e incluso después de presentado, la asociación acompaña durante todo ese proceso y defiende ese expediente hasta el minuto final. Estamos ahí sacudiendo el avispero para que las empresas pequeñas que reforman y las empresas grandes, porque hay comunidades que son muy grandes, o los propietarios de edificios, generen actividad económica.
Buenos Aires 29, en Las Palmas de Gran Canaria, la sede de la patronal, pero además ese teléfono, repito el teléfono.
900-001-523.
Bien, ese teléfono al que se puede acudir para esta cuestión que tiene que ver con la rehabilitación de las viviendas. Por cierto, recientemente hemos tenido un temporal. Esto ha provocado, en fin, un aluvión de problemas en muchas viviendas que, desde luego, no están preparadas. Muchos edificios que se han quedado anclados en los años 50, 60, y esto ha provocado, pues, en fin, que los seguros hayan tenido que actuar y toda esta cuestión. La patronal ha notado esta cuestión, ha habido, no sé, un aluvión de llamadas de consulta sobre esta cuestión para que esos edificios puedan ser realmente estar modernizados, ser eficientes.
Ahora mismo, en 15 días que tenemos la oficina técnica abierta, porque precisamente estas ayudas europeas que pueden llegar a 20.000 euros incluso por vivienda y en los edificios puede llegar incluso si se reduce, porque el objetivo es reducir el consumo energético, puede llegar hasta el 80% de la inversión. Y si usted luego tiene además unas restricciones y unas bonificaciones en Hacienda, puede llegar al 90%. Este justamente es la oportunidad para que todos esos edificios, mire, el 50% de los edificios que son 1.050.000 edificios los que hay en Canarias, el 50% no cumple con el código técnico de la edificación porque son anteriores a esa normativa y están en esa situación. Justo es eso, arreglar cubiertas, arreglar fachadas, cambiar ventanas, meter aerotermia dentro de las viviendas para ahorrar muchísima energía, poner placas fotovoltaicas. Justamente se trata de poner al día los edificios. Ese es un referente y objetivo de sostenibilidad y transformación que desde el punto de vista de la transición ecológica también y la sostenibilidad marcan los fondos europeos.
Al margen de esta cuestión, que bueno, que es otra oportunidad efectivamente para el sector de la construcción, usted decía que está haciéndose una especie de tour de force entre todas las partes para tratar de terminar todo lo que está empezado, porque si no, efectivamente, las pérdidas son muchísimo peores. Sería peor el remedio que la enfermedad. Sin embargo, yo le planteo lo siguiente: si esto está ocurriendo, entonces estamos retrasando o posponiendo una ralentización o frenazo, llámelo como usted quiere, del sector de la construcción, ¿o no?
No, lo que está provocando es un frenazo al desarrollo de Canarias, porque al final lo que nosotros hacemos es contribuir a eso. Nosotros hacemos infraestructuras públicas e infraestructuras privadas en el ámbito de la vivienda. Frenazo, a ver, lo que se dice de va a haber una crisis como la anterior. La anterior crisis no era inmobiliaria, la anterior crisis era financiera. Los Maddox de turno, que empezaron a hacer locura, se convirtió la vivienda en un activo financiero, que le tocaban a las empresas a la puerta, oye, pídeme dinero, que te lo regalo el dinero. O sea, y ahí empezaron los advenedizos y un montón de gente que no eran profesionales y crearon una hecatombe. En esta ocasión eso no va a ocurrir, entre otras cuestiones porque nuestro tejido productivo está fuerte. Repito, gracias a un instrumento también que se llama RIC, que se denosta continuamente, nuestras empresas canarias han podido fortalecer precisamente con ese instrumento fiscal al que tanto se odia por parte de algunos inspectores, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que está clarísima la respuesta que usted me ha pedido.
La Reserva de Inversiones de Canarias, a la que se está usted refiriendo, que es un instrumento más también de nuestro régimen económico y fiscal, sabe que ha habido una polémica en los últimos días, la sigue habiendo, por aquello de que en Baleares se ha incorporado también, o se quiere incorporar, un instrumento parecido. Desde el gobierno de Canarias, insiste, no tiene nada que ver, es completamente distinto, pero no obstante, en fin, se está abierto pues a, no sé si exactamente, a luchar contra ello, pero estamos hablando de algo que se empezó a legislar en febrero de 2019. Es decir, no debería ser una sorpresa, esto no es un invento nuevo. Sobre esta cuestión, ¿usted cree que si en Baleares se aplica ese instrumento, se va a perjudicar a Canarias?
A ver, yo primero no creo que Baleares alcance nuestro estatus. Yo entiendo que el estatus de las regiones ultraperiféricas está muy bien definido en el Tratado de la Unión Europea y entiendo que ahí no va a haber amenaza. Lo que sí es preocupante es la falta de respeto continua a Canarias por parte del Estado de la Nación. Y esto no es un tema de ahora, o sea, el REF no se entiende. Ni los funcionarios a nivel nacional, los tecnócratas, entienden lo que es el REF, ni los propios políticos. Por tanto, eso es lo primero que hay que empezar a defender. Yo he tenido compañeros, cuando me voy a Madrid a las reuniones y a los consejos de gobierno, decirme, oye, ¿cuánto te hemos pagado hoy por venir? Muy fuerte, ¿eh? O sea, es muy fuerte porque piensan que somos una economía subvencionada y no entienden de las dificultades. Eso es lo que hay que explicar. Más allá de ir contra Baleares, se trata de defender nuestro estatus.
Pero el problema jurídico. El problema está que aquí en Canarias se tiene claro, aquí en Canarias se defiende, pero el problema está es que quienes no lo explican son quienes ostentan esos ministerios. No olvidemos de que también se llegó a poner en tela de juicio hasta el certificado de residencia.
Nuestro. Estoy diciendo, o sea, la falta de respeto a nuestro estatus.
Sí, sí, sí.
Es que quien tiene, o sea, estábamos el líder, el ministro, si el ministro no cree en el REF, bueno, la ministra de Hacienda ha sido terrible con Canarias, uh-huh. pero terrible, y constantemente se nos entra por la puerta de atrás y se nos engaña. Eso es lo que hay que hacer. Necesitamos líderes y lideresas.
Líderes y lideresas. Quería preguntarle por el plan de digitalización que ustedes impulsan, sí. Y si de alguna forma se está viendo también afectado por esta especie de tsunami que nos está afectando con todo el tema de los precios, ¿o no?
No, ¿por qué? Porque nosotros, primero, lo que hicimos fue un diagnóstico, y segundo, hemos hecho un plan director individualizado para cada una de las empresas en función de sus necesidades, pero que lo hicimos de tal forma que el formato era el de la Unión Europea, y enganchamos a esas empresas al kit digital, es decir, a los fondos europeos que dan subvenciones para poder llevar a cabo ese plan director. Lo hemos organizado muy bien. Y ahora mismo estamos en la segunda fase que ya la hemos pedido y que tiene muchas posibilidades de aprobarse, que se trata de crear una oficina técnica de digitalización permanente en la asociación para acompañar a las empresas en toda su transición. Eso no va a parar. Al contrario, es de las cuestiones prioritarias para mí, para poderlas llevar a cabo. O sea, tenemos que automatizar, tenemos que robotizar, porque al final la población envejece, nuestra población envejece, nuestra población trabajadora. Nosotros, por cada 100 jefes de obra que se nos va, solo entran 6. Imagínese qué déficit. Y el 60% de los procesos constructivos tienen que ser sustituidos por automatización. Y eso no significa que vayamos a generar desempleo. Significa que vamos a generar un empleo de calidad.
¿Qué le parece el debate sobre los impuestos, el político?
Pues absurdo, porque está claro que, además, yo estoy afectada ahora mismo. El otro día estuvimos con Escribá, con el ministro, que se enfadó mucho conmigo, por cierto, porque le dije, bueno, qué sorpresa es esta, ¿no? Que estamos negociando la reforma de las pensiones, el lunes se reúne usted con nosotros y el martes sale una subida del 8,3% en las cotizaciones máximas para las empresas y trabajadores. Nos llenamos la boca de que nuestros jóvenes tienen que formarse, tienen que tecnificarse, la transformación digital, la transición ecológica, la sostenibilidad, la transformación económica. Oiga, y luego resulta que si ganan 50.000 euros, los fundimos a impuestos. Y luego, de ahí para abajo, todo lo que usted quiera. Nos estamos cargando la poquita clase media que existe en nuestro país, que ya se la han ido cargando sistemáticamente. Por tanto, eso de que subir los impuestos significa que podemos gastar, tenemos más para gasto social, mire, no, eso no, esa ecuación no es así. Los gastos sociales hay que sostenerlos, por supuesto que hay que sostenerlos, pero no a base de exprimir al tejido productivo. Nosotros tenemos un 98% de tejido productivo que tiene menos de 50 trabajadores, y de ese el 95% tiene menos de 10. Usted a un autónomo y a un señor que tiene 10 trabajadores le sube los impuestos y los funde, que para ganar 1.000 euros y llevarse 1.000 euros al bolsillo con todos los riesgos que corren, es brutal.
No, lo que pasa
eso
es que,
no puede ser.
Lo que pasa es que en realidad de lo que se habla, más que de subir impuestos, se habla de no bajarlos, de no bajarlos más, ¿no? Me refiero a política, es el debate que hay, ¿no? Aún así, algunos sí que se han tocado. En el caso de Canarias, y nos vamos ya uh-huh. enseguida, sé que usted sería partidaria de bajar el IGIC, pero es que además el IGIC se ha visto afectado directamente por el incremento también de los precios.
Sí, pero afectado al alza.
Al alza.
Se recauda muchísimo más. Por tanto, ¿hay margen o no hay margen? Hay margen para bajar los impuestos. A los que menos tienen, aquí no estamos hablando de otra cosa, sino que sea proporcional, que es nuestro sistema fiscal es así, proporcional.
¿Estaría entonces usted dispuesta a apoyar una bajada, aunque sea coyuntural y
delegada,
sí, hasta que se modifique?
Por supuesto, y sobre todo por la familia, Miguel, por la familia. Hay que ir al supermercado, ¿eh?
Salud, Gil, presidenta de la Patronal de la Construcción y de los Promotores de la Provincia de Las Palmas. Muchas gracias por
a ustedes,
la República.
A ustedes.
Buenos días y suerte.
Juntas de rebajas, reyes sin baraja y mundo mundial. Sábado sin noche, México sin coche, libro sin punto final. Cómete los pocos, no te vuelvas loco, múdate a Nueva Orleans. Gripe por poder, rabo entre las piernas, Clark Kent ya no es Superman.